Nació en Cabo La Fuente, Zaragoza, en 1954. Es licenciada en Filología Hispánica. Ha sido profesora de secundaria impartiendo la asignatura de Lengua y Literatura Castellana. Desde 2003 es coeditora y directora de la revista literaria Alga. Buenas tardes, Goya Gutiérrez.
Buenas tardes.
Si tuviéramos que indicar cómo despertó en ti el interés por la poesía, ¿qué habría que destacar?
Cuando era niña, que tendría 9 o 10 años, me regalaron un libro de poesía y los memorizaba. Después, más tarde, me enteré de que eran de Becker y Lorca. Y yo lo recitaba a veces en las fiestas de final de curso de la escuela, en mi pueblo. Entonces, a los 14 sí que empecé a escribir propias mis poesías, aunque las guardaba. Y no fue hasta cumplir los 29 cuando yo ingresé en la Universidad de Barcelona con mis estudios de filología que no tomé contacto con otros poetas del entorno de Barcelona, digamos, a través de tertulias y lecturas. Y fue ese momento cuando tomé más conciencia de lo que es la escritura poética.
Si te pregunto qué es para ti la poesía, en algún medio has comunicado que es una necesidad vital, un refugio frente a la estupidez y el mercantilismo, ¿es así?
En parte sí. La poesía sobre todo es un hallazgo para mí, para a veces resarcirme, para defenderme de los naufragios por los que todos alguna vez pasamos, y que hago en mi poesía también extensivo, sobre todo en la última poesía, a los naufragios de los otros y de las otras. Y también concibo la poesía como una forma de conocimiento, y también una forma de humanismo.
Si te pregunto, Goya, por los atributos esenciales a tu juicio del poeta, ¿qué habría que destacar?
Creo que el poeta es un ser normal, pero yo creo que tiene la suerte de poder expresar su mundo y quizás el mundo de los otros de una forma singular. El poeta tiene que dominar el lenguaje en que se expresa y yo creo que tiene un primer compromiso con él mismo, con ella misma, que es intentar escribir lo mejor posible. Porque yo creo que a veces no se tiene muy en cuenta la calidad de la poesía, sobre todo a veces con premios o festivales, no todos, pero que miran más otras cosas, la repercusión sociocultural, que tengas un montón de likes en Facebook, un gran número de seguidores en redes. A veces esto provoca desconcierto en algunos lectores, no en los lectores que somos poetas, que ya sabemos un poco de qué va.
¿Se debería tener una actitud especial por parte del lector de poesía o del escuchante ante el fenómeno poético o no?
Yo creo que sí. Yo creo que el lector de poesía no es un lector habitual. Hay lectores, por ejemplo, de novela y de ensayo que les pones un libro de poesía y te dicen, no, esto no va conmigo. Entonces yo creo que sí que hay una actitud especial. Ha de ser un lector especial, el de poesía. La mayoría de las veces somos los propios poetas, somos los lectores también, en la mayoría de casos. Pero hay los lectores que no son poetas, que yo los admiro mucho también, que tienen que ser especiales porque tienen que esforzarse quizás más.
Si hablamos ahora de poetas preferidos o preferentes, habría que incidir en Lorca, Gamoneda y otros.
Pues sí, sí, sí. En mi caso, los poetas, yo creo que vas cambiando a través del tiempo, vas cambiando de gustos de poesía. Sí, es verdad que al principio me gustaba, por ejemplo, Hindemierma, Lorca, Gamoneda. Después un poeta en una época me encantó y me sedujo mucho fue Saint John Peirce, que fue un poeta francés, diplomático, que fue Nobel en el 60. Y me encantaba su poesía, que es una poesía mítica, una poesía de viajes iniciáticos, me gustaba mucho. Después me pasó a gustar, por ejemplo, Georges Trac, Paul Celan, y más tarde, mujeres. Alejandra Pizarnik, María Mercé Marsal, Gertrude Goldman, por ejemplo, que es una poeta judío-alemana que murió en Auschwitz. Y últimamente descubrí una promesa, un joven poeta de 30 años que se llama Ocean Wong, que es un vietnamita afincado en Estados Unidos.
Si hablamos ahora, Goya, de las características de tu poesía, algunos críticos dicen que tratas el amor, el viaje, la memoria, la resistencia del existir y que pasas de frases con un contenido escueto, relativamente breve, a una escritura expansiva, ¿es así?
Pues sí, mi poesía ha ido como ensanchándose cada vez más, como versículos. Y es algo que ha sido intuitivo, no lo he hecho intencionadamente, digamos. Entonces ha ido surgiendo de esta forma. Cuando escribes varios libros, pues tratas de muchas cosas. Tratas del amor, de la memoria, de la infancia, de la naturaleza. Últimamente me puede inspirar un documental, un personaje de un documental, un reportero que se murió por estar en otros mundos, etcétera. tratas de muchas cosas. Supongo que les pasa a todos los poetas.
Tu último poemario se titula Y a pesar de la niebla, editorial Inverso, publicado en Barcelona en 2018. ¿Qué diferencia hay entre ese último poemario y los anteriores?
Pues este último poemario es un poemario, repasa la infancia, es un poemario que habla del esplendor de la naturaleza, del amor también, y de las sensaciones que a veces nos producen todas las cosas. Diferencia, por ejemplo, con Grietas de Luz, que lo publiqué anteriormente. Grietas de Luz hablaba más de la muerte, trataba de los seres queridos perdidos, es una rememoración de todo eso. También en la tercera parte es como una superación de la muerte, como el infundir ánimo, en este caso a mi hija, porque había perdido su padre. En cada poemario es un mundo diferente.
Quizás Goya, algún excursante se pregunte, pero ¿cuál es el proceso creativo de Goya Gutiérrez? ¿Tú qué dirías?
En cada poeta es diferente, pero en mi caso surge, por ejemplo, una imagen, un pensamiento en algún momento. Eso es lo que inicia, lo que muchos dicen, ese verso es el que te da Dios, es ese verso, después ya tú lo vas haciendo. Surge de ese pensamiento, de esa idea, de esa visión, y después vas trabajándolo y vas estructurándolo. Y este proceso puede durar días y a lo mejor hasta un mes, y lo vas perfeccionando, hasta que ya dices, ya vale, este sería el proceso.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten en la entrevista. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
Pues mira, yo he seleccionado un poema que sale en el último número de la revista que dirijo, Alga, en el número 85, y que pertenece a uno de mis libros inéditos.
¿Tiene título?
Últimamente no pongo título, simplemente pongo en negrita el primer verso, pero no tiene título. Esas islas sumergidas en cavernas marinas, que no saben que albergan un tesoro, en los brillos silvestres de rubíes, de amatistas, de azafrán en corales, cobijando el enigma de un cuento primigenio. Otras centelleantes bugambillas, hijas nacidas a la umbría de algún dios primitivo, que cercena a través del estigma su placer, su fulgor y sus alas. Otros pies indigentes que desnudan el día de todas las ciudades, destapando su sutil maquillaje, sus cultivadas formas. Amores apacibles husmeando la mano que dulcemente peina el césped afelpado y animal de sus cuerpos. Vencedores del fuego, exploradores de la veta de lo desconocido, endurecidos y brillantes como el oro. Otros niños carentes de pantallas que habitan al lado de la mina foránea que con su boca abierta escancia ese veneno de metal en su sangre. Otro vacío aséptico que siente el que ha caído detrás del laberinto de las puertas de urgencias. Otras manos níveas y candentes que siembran en las grietas la semilla del fruto que restaura la vida. Otras diosas que como la gorgona fueran violadas por la negrura córvida de la fuerza y después castigadas y culpadas por ello. Otros viajes que atravesaron el país prohibido y quedaron sellados e inconclusos.
¿Recuerdas el contexto familiar, personal o social en el que escribiste este poema?
Este poema en realidad es la segunda parte de otro poema que escribí, que habla de la poesía, habla de qué será cuando ya no estemos para defender nuestra propia poesía. Y entonces digo, sí, aunque nosotros no estemos, siempre habrán las plumas, los cálamos, algo como decía Becker, murieron los poetas, pero siempre habrá poesía. Y entonces esta es la segunda parte, que es cómo se expresa la poesía, qué puedes expresar en poesía, las que pasan, que suelen pasar. Esto que digo aquí, el laberinto de las puertas de urgencias, las violaciones que se hicieron desde los tiempos remotos y que aún todavía esto no estaba superado. De otras cosas, pues habla de los niños en una mina que no tienen pantallas, pero que en cambio se envenenan con el metal. No es concretamente nada de mí, sino de lo que veo, de lo que me rodea alrededor y que yo también estoy implicada en ello.
Goya, desde 1983 se publica la revista literaria Alga, de la que tú eres directora. ¿A qué se debe esta permanencia en el tiempo?
Esta revista, que en parte ha sido financiada por el Ayuntamiento de Castelldefels, porque yo vivo en Castelldefels, a 20 kilómetros de Barcelona, pues en el 23 hará 40 años de esta revista. En el 23 hará también 20 años que la dirijo. Tiene una difusión en el sentido de que la hacemos normalmente en papel impreso, pero también en digital. Y tenemos una web en donde están colgados todos los contenidos de la revista. Básicamente es poética y después publicamos aquí fotografías, publicamos esculturas en este último número, pinturas, etcétera. O sea, hacemos una combinación de varios artes.
Por último, ¿qué proyectos tienes como poeta en este segundo año de la pandemia?
Como poeta lo que tengo son dos libros inéditos de poesía. Y uno espero que saldrá ahora en el primer trimestre del 2022. Está ya en una editorial, enviado. Y el próximo pues todavía no lo he movido, está así, reposando.
Goya Gutiérrez, poeta, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Muchas gracias.